Fernando Prados, que es viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Bueno, ya ves que aquí siempre en este programa intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos dan nuestros especialistas. En este caso le toca al doctor Fernando Prados. Hablábamos ayer de, bueno, pues del conflicto de la atención primaria. Para aquellas personas que no nos hayan podido escuchar en el día de ayer, a modo de resumen, ¿cree que va a haber una pronta solución a este conflicto en Madrid?
Es absolutamente necesario que la tengamos, porque el sistema necesita que podamos empezar a hacer los cambios y dar las soluciones que nos hemos propuesto. Y bueno, pues esperemos que más pronto que tarde podamos empezar a trabajar con normalidad, y para eso pues hay que desconvocar la huelga.
Para desconvocar la huelga hace falta, digamos, flexibilidad por ambas partes, no solamente por una, ¿no? ¿Cree usted que se da el clima suficiente para que se pueda llegar a ese acuerdo definitivo y se vuelva a la normalidad lo antes posible?
Está complicado, porque estamos viendo que muchas cosas salen fuera de la mesa de negociación, están más en los medios que en las mesas de negociación, y así es muy difícil avanzar. El cambio de quienes componían el comité de huelga pues trastoca también y pone a cero otra vez las posturas, y eso pues hace muy difícil. Ir cambiando las posturas con el tiempo pues te sacan de tus soluciones y te lo pone más complicado. Pero yo creo que al final no tiene ningún sentido que los médicos de nuestra atención primaria estén en huelga. El seguimiento que están haciendo de la huelga es muy bajo. Y bueno, pues debemos de buscar las soluciones, porque desde la Consejería de Sanidad estamos empeñados en que esto se solucione cuanto antes.
Ajá. Más allá de ese conflicto puntual del que ya estuvimos hablando en el día de ayer, hay otros asuntos que, bueno, pues que son interesantes de cara a los ciudadanos, sobre todo las infraestructuras. Más allá de los nuevos centros de salud, hay grandes obras ya iniciadas en algunos de los hospitales más emblemáticos y de mejor reputación de nuestro país, que están en Madrid, y uno de ellos, el referente principal, es La Paz, con esa reforma integral. Empiezan las obras, ¿cómo va? ¿Cuál es el futuro que le espera al Hospital La Paz, y cómo se va a compensar aquellas infraestructuras que puedan estar, digamos, o que tengan que salir como consecuencia de las obras? ¿Se van a llevar al Cendal? ¿Cómo va a ser esto?
Bueno, nosotros estamos haciendo un plan de remodelación de los hospitales prácticamente permanente, en el clínico, en el Gregorio Marañón. El otro día estuve visitando los quirófanos, que son una maravilla, son increíbles el potencial que tiene la cirugía en ese hospital, y que se va a ir asumiendo cada día con más orgullo por parte de la sanidad madrileña. Pero también en el hospital clínico, las obras del 12 de octubre van muy deprisa. Vamos a tener ya un nuevo hospital, porque el 12 de octubre va a ser un nuevo hospital en muy pocas fechas. Y si es verdad que, bueno, el Hospital de La Paz tiene más dificultades, porque tenemos que hacer el hospital mientras continúa la misma actividad, y para eso pues tendremos que desviar actividad a otros centros. Tanto el Hospital de La Paz cuenta con otros dos centros, que son el Hospital de Canto Blanco y el Carlos III, que, bueno, pues va a haber aumentada su actividad en esos centros durante las obras. Y, por supuesto, el Hospital Enfermería Isabel Cendal, que es un hospital que vale para todo y que, lógicamente, vamos a poderlo adaptar para que La Paz tenga aquella actividad que precise. Estamos haciendo todavía el estudio de cómo se va a realizar todo la planificación de la puesta en marcha de las obras, y aquella actividad que pueda ser derivada al Hospital Isabel Cendal pues se hará. Ya estamos en marcha, y en muy pocos días ya empezaremos a ver movimientos.
¿Se van a incorporar quirófanos en el Hospital Isabel Cendal para suplir algunas de las unidades que se tengan que reformar por obras en La Paz?
Sí, porque el Hospital Enfermería Isabel Cendal tiene la posibilidad de poderse adaptar a cualquier actividad sanitaria. Así se diseñó, y para eso está hecho, no solamente para atender los más de 10.000 pacientes que se atendieron con COVID en el momento más duro de la pandemia, cuando los hospitales más lo necesitaban, sino que también por su forma es capaz de albergar cualquier estructura que podamos introducir y a partir de ahí pues bueno pues ponerlo en marcha. Esa suerte de tener este hospital no la tiene ningún otro sistema sanitario, pero nosotros en Madrid sí nos hemos hecho con él y evidentemente va a dar unos resultados fantásticos porque si algún problema tiene nuestra sanidad es que evoluciona de forma tan rápida que los edificios, las estructuras se quedan obsoletas en pocos años, porque aparecen nuevas máquinas que son muy grandes o aparecen especialidades que tienen que juntarse a otras para hacer alguna técnica determinada, y eso hace que tengamos que estar moviendo el hospital por dentro de forma permanente. El Hospital de la Paz no es el que se diseñó ya hace muchísimos años. Es absolutamente nuevo porque hemos ido cambiando de sitio las cosas porque así nos lo exigía la nueva sanidad. El Hospital de Enfermería Isabel Zendal tiene esa capacidad de adaptar que hemos visto que es necesaria para el sistema y que va a dar la posibilidad. A mí cuando critican ese hospital y dicen que no vale para nada, cuando realmente lo que vale es para todo, pues me parece sorprendente.
Claro, porque en función de lo que nos dice doctor Prados, el Hospital Isabel Zendal, para compensar las obras que se tengan que llevar a cabo en La Paz en distintos momentos, va a disponer de quirófanos, entiendo, unidades de reanimación y UCIs.
Sí, la UCI ya la tiene, con lo cual se va a poder adaptar esa UCI a las necesidades que tengan los pacientes que tengan que estar allí. Sí, y además una zona de hospitalización diferente a la que se diseñó en su día para el COVID, porque los pacientes que se van a atender de cirugía mayor ambulatoria pues no tienen las características que tenían los pacientes COVID, con lo cual, bueno, pues adaptaremos a las necesidades del paciente la estructura para poderles dar solución. Y claro, mientras se construyen los nuevos quirófanos en La Paz y mientras se cambian de un sitio a otro, pues es mucho más fácil trasladar a los profesionales y a los pacientes cerca, porque el Hospital de Enfermería Isabel Zendal está muy cerca de La Paz, y poder continuar los tratamientos y la actividad que tiene ese hospital, que es considerado el mejor hospital de España.
Desde luego, pues vamos a seguir hablando de infraestructuras sanitarias en la Comunidad de Madrid. Una de ellas fundamental, que será el futuro Hospital de la Paz, pero ya nos ha dicho que en muy poco tiempo estamos hablando de un nuevo Hospital 12 de Octubre, porque han cambiado muchas cosas y las que aún quedan por rematar, y así ocurrirá con otros grandes hospitales que son referentes nacionales, como el Gregorio Marañón, el Puerta de Hierro, Hospital Clínico, en fin. Pero hay, por ejemplo, en el segundo semestre del 23 van a comenzar las obras para la apertura y entrada en funcionamiento de la llamada Torre 4 del Hospital Universitario Infanta Sofía. Ese proyecto tiene una inversión de 8,7 millones y su finalización está prevista para el verano del próximo año, del 2024. ¿Qué va a suponer la puesta en marcha de esa nueva torre?
Bueno, va a potenciar muchísimo ese hospital, el Hospital de San Sebastián de los Reyes. Ahora mismo va a tener 60 camas más con esta nueva torre, pero además la posibilidad de que haya más amplitud para diferentes servicios de consultas y de atención al paciente. Y esta obra, que evidentemente era necesaria y es necesaria para poder seguir potenciando este hospital, se va a realizar también en el de Vallecas, en el Infanta Leonor y en el Hospital del Sureste. En los tres hospitales está planificado con un coste, el primero de 8 millones, luego el de Infanta Leonor son más de 15 millones y más de 16 millones el Sureste, y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, ampliar el número de camas. Es verdad que la longevidad en nuestra comunidad cada día es mayor y eso hace que tengamos más pacientes crónicos y la necesidad de camas, de mayor número de camas, y por eso pues nos hemos lanzado a la ampliación de estos tres que van a convertirse, como lo son, referencia también de nuestro sistema de salud.
¿Y irían en el mismo dimensionamiento, como en torno a 60 camas nuevas en cada uno de ellos, o habría distintas medidas?
Sí, cada uno de los hospitales lo ha planteado con sus peculiaridades, sus necesidades, sus servicios. Hay estos hospitales que son secundarios, van ampliando su cartera de servicios y eso hace que requieran más espacios, ¿no? Y además en la ampliación del número de camas, porque eso hace que sea más fácil el trabajo en urgencias y que los pacientes que tengan que ingresar lo hagan con mayor prontitud y con mayor desahogo, y los profesionales también de otros servicios se vean beneficiados, claro.
Comentábamos en el día de ayer la importancia de tratar de, en fin, aligerar la parte burocrática de la asistencia en la atención primaria, pero la comunidad está desarrollando, va a desarrollar un nuevo sistema que va a permitir tramitar bajas médicas a los facultativos de atención hospitalaria. ¿Qué va a significar este nuevo sistema, por ejemplo, en la agilización de este tipo de trámites?
Este es otro de los temas que evidentemente se ha planificado fatal. Desde 1997 ya se planteaba que que el médico del sistema público de salud fuera el que diera las bajas a los pacientes que lo requirieran. Eso ha hecho que durante un tiempo se haya establecido un sistema de que los pacientes tengan que pasar por atención primaria para poder recibir la baja. Para la mayoría de los pacientes, la valoración del trabajador que tiene una patología y por lo tanto tiene una incapacidad transitoria, debe de ser atendida por el médico de atención primaria, que es el que tiene el seguimiento de los pacientes. Pero también es verdad que hay otros procesos que prácticamente son hospitalarios y que tampoco requieren mucho más que la valoración del médico del hospital que determina. Es verdad que en las capacitaciones, es verdad que en la formación vía MIR de todas las especialidades, solamente en dos especialidades se trata el tema del trabajador y el tema de las incapacidad temporales, que es en los médicos de familia y en medicina del trabajo. En ambas, se establecen los sistemas para poder dar las bajas en los días, en los diferentes tipos de trabajo, diferentes tipos de patología. Pero está claro que hay que facilitarle a los pacientes, en primer lugar, la obtención de esa baja que les posibilite hacer su vida más o mejor. Y a los profesionales el que no tengan que estar trasladándose informes o atendiendo a personas que puedan ser atendidas en su centro en el momento en que son atendidas para atender su enfermedad, que también sean atendidas como trabajadores.
Claro, eso es algo que parece bastante fundamental, porque si es un proceso netamente hospitalario, pues la baja correspondiente parece de sentido común que se puede hacer desde el hospital y no tenga que asumir una consulta más en atención primaria para cursar una baja que ya se sabe que va a ser necesaria, ¿no?
Eso es un problema, lógicamente, para todos. Pero claro, no se ha estudiado hasta el momento, y eso que llevamos muchísimo tiempo con esto, pero ahora ha salido el problema y lógicamente le vamos a dar solución. Nosotros llevamos meses ya haciendo un piloto, tanto para patología osteoarticular como para ginecológica y obstétrica, la idea es ir avanzando en todos estos procesos donde sabemos que prácticamente el proceso completo se produce en el hospital.
Queda suficientemente claro y me parece que es muy de sentido común. A ver si eso se puede hacer para agilizar también parte de la agenda que ya tiene de trámite burocrático en los médicos de atención primaria. Estamos hablando de infraestructuras en la Comunidad de Madrid, infraestructuras sanitarias, de la renovación de muchos de los hospitales que conocemos y que son referentes nacionales en muchos casos, pero también de esos otros hospitales, digamos, de segundo nivel que también precisan reformas y adaptaciones a las nuevas situaciones. Y esto es algo fundamental que además suelen entender los ciudadanos. Y nosotros, cuando hablamos de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, hablando de salud, tenemos un corresponsal que es colega de profesión y partner de CREAP, Antonio San José. Antonio, vamos a ver, estamos hablando con el viceconsejero de la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid, de las infraestructuras nuevas, de cómo van a quedar, cómo se pretende que sean los nuevos hospitales o los futuros hospitales para mejorar la asistencia sanitaria que se presta en Madrid. ¿Cuál crees tú que es la percepción que tienen los ciudadanos ahora, enturbiada por el conflicto de la atención primaria?
Bueno, pues yo estaba escuchando con mucho interés a Fernando Prados y realmente coincido con él en algunas apreciaciones de las que ha hecho. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren son hospitales accesibles, cómodos, agradables, que sean humanos y que estén adaptados a los estándares y a la calidad de los tiempos que corren. Es verdad que tenemos una magnífica sanidad, Madrid, en toda España, pero muy buenos hospitales que en algunos casos pues habían quedado ya un poco, digamos, obsoletos, porque son instalaciones y son edificios de hace ya 40, 50, 60 años, y evidentemente La Paz, el Marañón, el Hospital de la Princesa, pues necesitaban, como se está cometiendo ahora, pues planes de remodelación, de adaptación, de modernización. Y creo que eso es muy de agradecer. Cuando uno va al hospital, pues lo que quiere es eso, estar en un entorno lo más cómodo, lo más tranquilo, lo más humano posible. Y me parece que esa es una iniciativa que todos los ciudadanos apoyan, que se puedan remodelar los grandes hospitales y también, como tú decías, los hospitales de segunda línea, que son también importantes y fundamentales. Por tanto, bienvenida sea cualquier inversión en modernización, en adaptación y en mejora de los hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid.
Y comentábamos también, especialmente en el día de ayer con Fernando Prados, el conflicto que se vive en la atención primaria. ¿Tú crees que los ciudadanos son o están especialmente preocupados por la situación sanitaria en la atención primaria en la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo creo que la atención primaria ha tenido una saturación evidente en los últimos tiempos, especialmente después de la crisis del COVID, que ha trastocado muchos de los servicios y de la atención primaria. Es verdad que muchos pacientes, es verdad que los médicos tienen sus razones porque tienen que atender a muchos enfermos, tienen poco tiempo, y esto yo creo que todo lo que sea mejorar ese tiempo de atención, y volvemos otra vez a humanizar esa relación médico-enfermo, pues es fundamental y es básico, ¿no? Y yo creo que aquí, esta es una opinión de ciudadano y de la calle también, porque lo pulsas en los ambulatorios, en las consultas, hay una corriente de simpatía hacia los médicos, porque sobre todo está muy reciente su extraordinaria labor durante la COVID-19, ¿no? Los momentos más difíciles. Pero también el colectivo sanitario, el colectivo médico, tiene que entender que al final quienes resultan afectados pues son justamente los pacientes, el que no te atienda tu médico, el que tu hijo, el pediatra, pues no tenga en ese momento servicio y tengas que esperar. Es decir, todo eso, digamos, que produce problemas. Entonces yo creo que aquí hay que encontrar una solución, como ha ocurrido, por cierto, en algunas comunidades que han ofrecido incluso menos beneficios de los que se están barajando en este momento en la Comunidad de Madrid, y se han alcanzado acuerdos. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a todas las partes, ¿no? Y con buena voluntad pensar siempre y poner en el centro al paciente, que es lo fundamental. Entonces, claro, máxima simpatía hacia los médicos, entendemos todos, absolutamente todos, sus desvelos, sus razonamientos, pero también ellos tienen que entender que a lo mejor, como en otros casos, cuando se produce una huelga, pues los perjudicados son aquellos que más necesitan su atención en ese momento, y quizá conjugar las dos cosas es algo que debiera de estar también sobre la mesa. Pero bueno, esta es una cuestión que todos seguimos con atención y que deseamos que se pueda arreglar lo antes posible.
Pues nos quedamos con esa opinión en nombre un poco de los ciudadanos, que es lo que hacemos habitualmente en este programa. Te agradecemos, Antonio, que hayas podido prestarnos tu tiempo a los oyentes de Onda Madrid y de Fórmula Salud, como siempre. Muchísimas gracias, que tengas buen día.
Igualmente, Alipio, un saludo para el viceconsejero y para todos los oyentes.
Estupendo. Bueno, coincide, entiendo, con ese
coincido
análisis.
Absolutamente, y además me parece muy acertado. Hay una línea roja que es el paciente. Al paciente hay que atenderle. Y además eso tiene que estar fuera de todo problema, de toda negociación y de toda disputa. El paciente tiene que ser atendido y además no debería de notar en absoluto nada de todo esto. Entendemos que si lo que hay que hacer es dar más tiempo para que los profesionales puedan atender mejor a sus pacientes y además limitar el número de pacientes que atiendan para, lógicamente, tengan mejores posibilidades de atención, eso hay que darlo. Pero a partir de ahí, al paciente hay que atenderle. El paciente, cuando va a algún centro de salud, incluso estando en huelga, para eso están los servicios mínimos, para eso están los profesionales que no están haciendo huelga y que pueden atender a los pacientes, pues deben de ser atendidos en las mejores condiciones posibles. Si nos salimos de ahí, difícilmente vamos a llegar a ningún acuerdo y además un flaco favor vamos a hacer al sistema y a la profesión.
¿Cuál es esa estrecha vinculación que tiene usted con Galicia?
Bueno, yo tengo lo fundamental, tengo muy buenos amigos gallegos. A mí me han enseñado, los gallegos me han enseñado Galicia, ¿no? Tengo gente maravillosa con la que he compartido profesión, con la que, bueno, ya al final termina siendo hermano de tus amigos, ¿no? De mi amigo Luitino, bueno, podría hablar de cientos, ¿no? Y además es que me hicieron caballero de la Orden del Camino de Santiago. Con el Camino de Santiago también tengo una pasión y, bueno, pues me une muchísimo a Galicia, que es una tierra a la que adoro.
Una tierra a la que adoro y que además, por estas cosas de que tiene la vida, resulta que usted fue el primer coordinador del Hospital Isabel Zendal, que tiene nombre de un, en fin, de la primera enfermera en misión internacional del mundo, así reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que, en fin, que tiene mucho que ver, claro, obviamente, con Galicia. Y que, qué casualidad, usted estuvo ahí. ¿Qué recuerdos tiene de ese primer momento tan, tan decisivo, aunque lo hemos comentado en alguna otra, pues en el día de ayer?
Bueno, pues el haber dirigido el hospital y poder puesto en marcha el Hospital Enfermería Isabel Zendal, pues es para mí un orgullo increíble cuando me llamó la presidenta y me dijo que quería que yo formara parte de ese equipo, porque fuimos un equipo el que pusimos en marcha el hospital. La verdad es que en el primer momento me dejó en shock, pero entendí que era una actividad que tenía que realizar y que era una misión a la que no podía decir que no, y bueno, pues nos pusimos en marcha y la verdad es que luego los resultados han sido tan maravillosos que solamente puedo dar las gracias. Gracias a quienes me pidieron que me hiciera cargo de aquello y gracias a todos los profesionales que trabajaron allí y a los pacientes que también salieron por la puerta ya curados de su COVID y que es lo mejor que le puede pasar a un gestor, y es ver que su trabajo aporta resultados en forma de gente contenta y curada.
Claro, eso es fundamental, desde luego, es el mejor reconocimiento que puede tener, y más un médico como usted, claro. Pero, claro, pero en su cargo actual está la parte propiamente asistencial, de cómo se organiza, cómo se gestiona, y también la parte administrativa. Usted ha sido director general de Coordinación de Humanización y Atención al Paciente, director médico del SUMA 112, que es importante, y claro, esa experiencia donde se combina lo médico con lo administrativo, ¿qué le ha enseñado para este nuevo cargo que está ostentando en la actualidad?
Pues la verdad es que han ido pasando sin querer, y es verdad que desde que empecé en el SAMUR, que yo empecé en el SAMUR del Ayuntamiento de Madrid, SAMUR Protección Civil, con una época absolutamente maravillosa, entre otras cosas porque éramos muy jóvenes y se vivía la cosa de forma diferente, pero sí, fue mis principios asistenciales, donde comunicabas directamente con tus compañeros y con los pacientes de una manera extraordinaria. Y a partir de ahí, pues sí, sí es verdad, pasé a la gestión, de la gestión a la Consejería de Sanidad, que es la sanidad más importante del mundo y en la que, bueno, pues desarrollo ahora mi actividad. Pero sí es verdad que he tenido la suerte de pasar por diferentes departamentos, desde humanización para luego llegar al ser más, y eso, pues sí, sí es verdad que te da una visión muy amplia y te das cuenta de las necesidades que tiene el sistema y además específico de cada una de las áreas en las que hay que apostar y por donde hay que ir. De todas maneras, siempre me he encontrado compañeros, y bueno, el estar a las órdenes del doctor Ruiz Escudero es una suerte fantástica para todos los que hemos podido estar trabajando con él, una persona absolutamente determinante en la pandemia, y que pasa a la historia por ser un gestor inigualable en los peores momentos de la sanidad madrileña, española y mundial. Y bueno, pues ahora con mi presidenta, Díaz Ayuso, que también, no solo en el momento de la pandemia, sino de forma permanente, está exigiendo y está pidiendo que demos lo mejor de nosotros mismos y que gestionemos en nuestras áreas como se merece el ciudadano.
Claro, y justamente ha mencionado a la pandemia, una situación de crisis sanitaria como nunca antes habíamos visto, pero usted, por suerte, está bien formado en situaciones de crisis, porque, como dice, sus antecedentes estaban en el SAMUR, y en el SAMUR vivió acontecimientos, dramas importantísimos y tuvo que atenderlos en primera persona, ¿no? Es decir, que ese tipo de situaciones le curten a uno, ¿no?
Sí, en el SAMUR Samur tuve la suerte de participar en misiones por catástrofes naturales en Haití, en Indonesia, en Pakistán, en El Salvador. Entonces tuvimos que instalar hospitales de campaña para poder atender a los pacientes. Pero aquella es otra sanidad, aquella es otro mundo, no tiene nada que ver con el nuestro. De repente encontrarte aquello que tú hacías cuando era más joven, cuando estaba en el Samur, en unos momentos de crisis de otros países, pues te lo encuentras en el tuyo. Y bueno, sí es verdad que eso hizo que tanto en el hospital de IFEMA, el que pusimos en marcha en apenas 30 horas, como posteriormente en el Hospital Enfermería Isabel Zendal, pues sí recogiera muchísimas de las experiencias que había vivido en esas misiones internacionales, que ya digo, ha sido lo más maravilloso de mi vida profesional.
¿Y una vida profesional que tenía algún precursor, algún antecedente familiar o no? ¿Es usted el primero?
Mi padre periodista me enseñó muchas cosas, pero no me pudo enseñar de medicina porque no tenía nada que ver con el gremio. No, fui el primero porque, digo, luego me casé con una médico y actualmente tengo una hija que también lo es.
Ajá.
Uf, y que, bueno, pues te hace sentirte absolutamente orgulloso de tu profesión y, bueno, pues no puedo decir otra cosa que darle las gracias. Fue mi madre la que decidió que yo iba a ser médico.
¿Sí?
Y mi madre, como las madres de antes, ¿no? Donde dicen que hay que hacer algo, se tiene que hacer.
Pues afortunadamente eso ha servido para que los ciudadanos madrileños disfrutemos de un profesional como es Fernando Prados en sus distintas facetas, pero que tiene algo fundamental, como tienen todos los profesionales sanitarios, que es poder hacer que la vida de las personas sea mejor, y cuando hay una enfermedad y se cura, fenomenal, y en el peor de los casos al menos acompañar, que es lo que mejor define la tarea de los médicos y de los profesionales sanitarios. Ha sido un placer, no tenemos tiempo para más, podríamos estar hablando toda la semana, pero en fin, habrá otros momentos y otras oportunidades. Muchísimas gracias por estar en Fórmula Salud y en Onda Madrid.
Gracias a vosotros, es un placer de verdad estar aquí.